la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad. Buenos días, consultorio jurídico al aire, sean bienvenidos. Nuestro tema de hoy es a tratar la repartición de bienes en día. En el día de hoy nos acompaña el estudiante Albert Jair Buitrago. Buenos días, Albert.
Doctora, buenos días.
También nos acompaña Raúl Medina, estudiante también de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenos días, doctora. Muchas gracias.
Bueno, como les mencioné, nuestro tema de hoy es la repartición de bienes en vida, una figura sumamente importante y de actualidad. Resulta que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, expresamente en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, se estableció la opción de repartición de bienes en vida, figura que antes pues no tenían las personas o la opción de hacer dicha repartición, toda vez que, como lo indiqué, es una figura totalmente nueva. La misma pues está regulada en el parágrafo y en sí mismo no tiene ninguna otra disposición. No obstante, resulta bastante provechosa. La idea de hoy es darles a ustedes a conocer lo de la figura, los requisitos, los trámites y todos los demás aspectos relevantes como un tema de actualidad que se tiene frente a la materia.
Bueno, muchas gracias, doctora, por ilustrarnos sobre este tema normativo tan importante como es la institución jurídica de la repartición sucesoral. Doctora, nos gustaría saber, ¿sí?, cómo se constituye esta figura de la partición de los bienes en vida y de qué se trata. Que nos contaras de qué se trata esta figura.
Bueno, interesante la pregunta, Raúl, y sobre todo porque me permite entrar a exponer de fondo sobre el tema. Resulta que la repartición de bienes en vida es en sí una figura nueva, ¿cierto?, que mezcla dos figuras legales que existen, como es la donación y la sucesión. Resulta que la donación, como ustedes lo saben, es un contrato unilateral, el cual permite que las personas pues en vida realicen una donación de parte de sus bienes. La diferencia es que esta tiene una limitación de un objeto específico y de algo en concreto. Y la sucesión, como la conocemos, obviamente requiere de algo esencial, que la persona haya fallecido. La repartición de bienes en vida es una figura sui generis que se creó en virtud del parágrafo 487 del Código General del Proceso, en el cual establece una serie de ítems que son esenciales. Primero, se exige que sea una persona capaz, es decir, que manifieste su consentimiento, el cual debe estar libre de vicios, de error, fuerza y dolo, quien voluntariamente manifiesta que desea repartir la totalidad o parcialmente de sus bienes. Segundo, tiene la opción de reservarse el derecho de usufructo o la administración de los mismos por aquello, lo cual personalmente recomiendo, pues uno no sabe en un futuro si los hijos o el cónyuge o el compañero permanente pues cambien de corazón y lo dejen en la calle. Tercero, exige que tenga autorización de licencia judicial. ¿Por qué? Resulta que el control que ejerce el juez es verificar que se respeten las asignaciones forzosas establecidas en el artículo 1226, del Código Civil, los cuales hacen relación a los alimentos que se den a ciertas personas, a la porción conyugal, a las legítimas y a las mejoras. Asimismo, los derechos que tengan los posibles interesados, podemos hablar de acreedores, y por supuesto, en los casos que haya, los gananciales. Resulta que este trámite es esencialmente importante. ¿Por qué? Porque permite que el juez verifique que efectivamente en el momento en que se haga la distribución se respeten pues dichas asignaciones y no haya vulneración de los derechos. Posteriormente, cuando el juez emite la autorización judicial, es necesario protocolizar ese acto a través de una escritura pública. Obviamente estamos hablando que se remitirá a una notaría. Y de esa notaría, en caso de ser bienes inmuebles, pues los pasaremos a la inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, realmente es una figura que busca garantizar como lo mencionaba, que no sé, que uno en vida pueda pues repartir sus bienes, y sobre todo que era algo muy cierto que buscaba evitar lo que se venía presentando comúnmente. Las personas de pronto acudían a otro tipo de figuras, como era la venta simulada, como era el fideicomiso civil, otras tantas que realmente no cumplían su objetivo ni terminaban garantizando los derechos de los terceros. Y finalmente, para completar esta figura, en caso de que sean desconocidos derechos de interesados o de herederos, ellos cuentan con una acción de rescisión del acto una vez sean, pues, se enteren del mismo, que tiene un término de 2 años, algo que resulta, insisto, nuevamente pues bastante garantista. Y yo digo que nada mejor que una vida pueda considerar o pueda, no sé, decir la forma en la que quiera que se distribuya. Muy seguramente una persona que hace esto es porque en su entorno familiar hay conflictos y precisamente desea pues finiquitar lo mismo.
Doctora, muchas gracias pues por su, digamos, su amplio concepción sobre el marco normativo que rige esta institución novedosa de por sí que lo trae el Código General del Proceso. Pero yo sí quisiera, doctora Diana, que digamos entráramos a analizar un poco, porque pues si bien es una figura novedosa, desde el punto de vista jurisprudencial tenemos pues algunos pronunciamientos importantes, entre ellos la sentencia C-683 de 2014. ¿Qué nos trae esta jurisprudencia como aporte al tema en que estamos tratando, doctora Diana?
Bueno, el aporte a esta sentencia, la C-683 del 2014, fue esencial. Pues si nosotros nos remitimos, como lo mencionaba, es una figura sui generis nueva, que realmente el Código General del Proceso la trae a colación sin tener sustento sustancial, por digámoslo así. Era necesario que la Corte se pronunciara al respecto, y fue precisamente en virtud de esta sentencia 683 del 2014 que aclaró aspectos como el reflejar pues que era necesario que el trámite que se llevaba a la autorización judicial pues no se hace directamente, no sea, por más que uno sea amigo del juez, no puede en un momento, en una invitación, una cena, terminar que la autorice la misma. Es necesario agotar un procedimiento. La Corte estableció en este que el proceso a seguir sería el de jurisdicción voluntaria, que obviamente implica unas notificaciones tales como personal, herederos determinados, como el emplazamiento, lo cual garantiza derechos de los terceros. Y fue precisamente en esta sentencia, la 683 de 2014, que se atacó por inconstitucional el parágrafo del artículo 487, que me permito leer para mayor ilustración. Contempla el mismo lo siguiente: la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración deberá, previa licencia judicial, óigase bien, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos a terceros y gananciales. En el caso de esto, será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero, los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar la rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron y debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión, por eso es que la Corte entra a verificar que el proceso, trámite a seguir, es de jurisdicción voluntaria. Se me ha escapado la pregunta que inicialmente me hizo Raúl. Tengamos en cuenta que la persona que desea hacer la repartición, si está felizmente casado o tiene una unión marital, de hecho, es obligatorio que medie la autorización del cónyuge. ¿Cómo puede mediar la autorización del cónyuge? Sin duda, estaríamos hablando de una prueba siquiera sumaria, que sería una declaración extrajuicio, donde conste que él o ella están de acuerdo con dicha repartición.
Muy bien, doctora. Además de agregar, o pues para añadirle a esta sentencia, el accionante argumentaba aquí que se estaban vulnerando unos derechos fundamentales como son el debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la familia, el derecho a la propiedad y el principio de unidad de materia.
Sí, Raúl. Bien importante dejar claro que el accionante argumenta que el nuevo instrumento perjudica los derechos de los hijos al momento de la partición que no han consolidado su relación paterno-filial y de los terceros interesados futuros, por ejemplo, los acreedores. ¿Por qué? Resulta que parte de la base de que si una persona en vida realiza la repartición de bienes en vida, o sea, la repartición de sus bienes, y si bien hay hijos extramatrimoniales los cuales no se les ha reconocido legalmente como hijos, entiéndase, no existe un registro civil de nacimiento que pruebe el vínculo de consanguinidad entre padre e hijo, o asimismo los acreedores, porque partimos de la base que el patrimonio es la prenda general pues de los acreedores, resultaría que uno creería, si se entra a repartir estos bienes, obviamente qué derecho pues tendrían estos terceros. Finalmente, pues la Corte, precisamente, insisto, al aclararle al accionante que va a haber que va a mediar un proceso judicial mediante el cual obviamente se tiene que cumplir unas etapas, dentro de ellas unas notificaciones requeridas, pues deja de presente que obviamente lo que primero que se tiene que hacer una repartición de una sucesión, y excúseme si hago repartición de sucesión, porque como lo mencionaba inicialmente, es una mezcla de dos figuras entre donación y repartición de bienes en vida, que nos va a decir, obviamente lo primero que tenemos que pagar son los pasivos, ¿cierto? Artículo 1016 del Código Civil. Dentro de esos estarían los terceros pues interesados. Cuando hablamos de que no se ha establecido la relación paterno-filial, sin duda en el momento en que se entren a intervenir quien se crea con derecho para estar en esta repartición y manifieste que a la fecha pues no se ha determinado la relación paterno-filial, sin duda se suspendería el proceso de repartición de bienes en vida, porque no se pueden desconocer las asignaciones forzosas, ¿cierto? Y asimismo pues lo ha manifestado la Corte. Cuando hablamos del debido proceso, excúsenme, y esto lo voy a hacer muy a personal, resulta que en la práctica se presentaba a diario, a ver, hacer un trámite notarial es bastante fácil, por decirlo así, el sentido que se cumplen los requisitos de la escritura, el certificado de tradición, quien es el titular, lo puede cambiar sin ningún problema con quien esté interesado, y manifestar ante un funcionario público, que no es otra cosa que un notario, decirle que efectivamente desea transferir el derecho de dominio. No obstante, no requiere notificar a nadie, y ese acto protocolario, sin mentirles, puede durar lo que demore la elaboración de la escritura pública, 3 días, incluyendo la entrega de la misma y firma. Y asimismo, cuando se registraba, pues resultaba oponible. Ahora, ¿qué garantiza? Que este acto protocolario no solo va a exigir como tal el agotamiento ante el notario, sino que va a requerir el proceso. O sea, al parecer lo que no se veía tan garantista resultó ser mucho más garantista que las figuras que venían pues manejando anteriormente, y consolidando obviamente que si una persona en vida quiere repartir sus bienes y asimismo quiera que esta manifestación de voluntad se mantenga después de sus días, va a tener la completa tranquilidad que el día que no esté, la forma como repartió sus bienes y respetó, insisto, las asignaciones forzosas, no vulneró derechos de terceros ni gananciales, cuando haya lugar, perfectamente válido, sin que la misma la puedan objetar posteriormente. Entonces resulta algo bastante un acierto, pronto no de la mejor forma, pero sí un verdadero acierto en la legislación colombiana.
Gracias, doctora Diana. Sí, es bien importante, digamos, como entrar a analizar un poco más de fondo esta sentencia tan importante, la C-683-2014, y sobre todo en un tema que es bien relevante y que yo creo que aquí a nosotros nos va a poner a debatir un poco, y es en cuanto al principio de unidad de materia contemplado en el artículo 158 de la Constitución, en el cual pues se establece que esta figura de la partición en vida, como es de naturaleza sustancial, porque supone la creación de una forma de adquirir el dominio, ¿cómo es que mediante el Código General del Proceso, en su artículo 487, en su parágrafo, ¿cómo es que va a venir a regular como otra especie de forma de adquirir el dominio, doctora? Sí, es como algo de pronto que rompe ese principio de unidad de materia al contemplar una norma sustancial dentro de una procedimental. ¿Qué concepto le merece a usted este proceso que se llevó a cabo en esta norma?
Bueno, voy a dar mi opinión personal, claro, no es la de la Corte. Bueno, sucede algo interesante, la pregunta que tú me haces, Albert, sin querer toca aspectos que es necesario tomarlos. A ver, el derecho procesal está diseñado esencialmente para garantizar o hacer válido el derecho sustancial. Acá pasa algo indudable, con todo respeto, insisto, es criterio personal. La Corte Constitucional se toma el trabajo de legislar. ¿En qué sentido? Cuando toma pues el análisis de la misma, más bien el Código General del Proceso, que debía plasmar el desarrollo para hacer efectivo una norma sustancial, que es la contemplada en el artículo 673 del Código Civil, el cual pues estipula la forma de adquirir el derecho de dominio, dentro de ellos indudablemente la repartición de bienes en vida no estaba incluida, toda vez que esa es una figura que no existía. Cuando el Código General trae de concreto o informa o esta nueva figura, necesariamente entró en un campo que no va a tener sin duda relación con el fin que surte el procesar. No obstante, si nosotros advertimos, como era una figura nueva y es la defensa que establece la Corte respecto a la unidad de materia que tenga que ver, digamos, sentido, que tenga relación con el tema. ¿Cuál es la relación con el tema? Una persona que desea distribuir sus bienes y que dentro de las mismas va a tener que observar quiénes estarían llamados a sucederle en caso de que no existiera. Entonces, digamos que la Corte Constitucional lo avala, por decirlo así, avala lo que realizó, aduciendo que efectivamente tenía relación con el tema. En mi criterio personal, no es cierto. Sí se está vulnerando el derecho de unidad de materia, toda vez insisto porque el fin de la norma procesal no es crear derechos sustanciales sino hacer válidos esos derechos sustanciales. No obstante, muchas veces de figuras como esas, precisamente porque la práctica nos está mostrando que está resultando irrisorio o no está tan conveniente lo que se está presentando y en aras de garantizar pues, los derechos, se puede decir que la finalidad de la Corte era esta. Entonces, digamos que en ese punto fue complejo, la decisión de la Corte fue decir simplemente no hay vulneración de la unidad de materia, estamos hablando de un tema sucesoral, solo que esta vez no vamos a tener un muerto sino un vivo. Entonces, en ese sentido, cumple todos los requisitos para decir que no se salió del tema, por ende lo colocaron en el parágrafo de sucesiones.
Bueno, yo sí quisiera tocar de pronto un tema y pues centrándonos un poquito en lo que es la sentencia. Allí en esta sentencia nos plantea dos problemas jurídicos como importantes y el primero radica en si se desconoce ese principio de unidad de materia por haberse introducido la figura de la partición del patrimonio en vida de naturaleza sustancial en una ley procedimental como el Código General del Proceso y en segunda medida si se desconoce la figura de la partición del patrimonio en vida, los derechos a la igualdad contemplados en el artículo 13 y a la familia en el artículo 42 de la Constitución de aquellos hijos que al momento de la partición no han consolidado su relación paterno-filial y de los terceros interesados futuros al no prever la participación de dichos sujetos en pie de igualdad con las demás personas en un proceso que pueda afectar su patrimonio. Entonces es como entrar a analizar un poco estos dos problemas jurídicos que plantea la Corte en la sentencia a la cual nos estamos refiriendo en este debate. Pero vamos a dar un tiempo aquí para que nuestros panelistas analicen un poco estos dos problemas jurídicos que estamos planteando y nos vamos a una pausa, los dejamos con una canción del maestro Silvio Rodríguez, ojalá, y pues ya regresamos para seguir debatiendo ese tema tan interesante que nos convoca el día de hoy.
En Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Unimeta Radio Virtual, al aire.
Cántame.
Tierra, no te besen los pasos. Ojalá se te acabe la... todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en
al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, y continuamos entonces con el tema que nos convoca el día de hoy, de la partición de bienes en vida, esta figura tan interesante y novedosa que nos trae el Código General del Proceso. Y pues antes de ir al corte, nosotros dejamos planteados los dos problemas jurídicos que entra a analizar la Corte Constitucional en su sentencia C-683 del año 2014. Entonces quisiera escuchar algunas opiniones sobre el tema.
Bueno, retomando el tema, es muy importante decir que la unidad de materia supone que en el proceso de formación de las leyes, el legislador deberá tener en cuenta los siguientes mandatos. El primero es, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Segundo, si una iniciativa no se aviene con el mandato anterior, el presidente de la respectiva comisión la rechazará. siendo esta decisión apelable ante la misma comisión. Y tercero, cuando se reforme de manera parcial una ley, se deberá publicar en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. El primero de estos mandatos se reitera y complementa en el artículo 169 de la Constitución, que dispone lo siguiente: el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido.
Muy importante lo que menciona Raúl, porque es un tema que genera grandes dudas. Sin embargo, por vía jurisprudencial se ha determinado que en el marco de los procesos legislativos caracterizados por el debate, la propuesta, las modificaciones y los ajustes de los textos normativos, la unidad de materia no puede instituirse en una restricción absoluta hasta el punto de convertirla en un obstáculo para dicho proceso. Así pues, debe entenderse desde una perspectiva amplia y lugar. Toda vez que puede tener varios contenidos temáticos, siempre y cuando los mismos se relacionen entre sí, y eso es a su vez en la materia de la ley. Es decir, es lo que sucede precisamente en el caso en concreto. Resulta que cuando se hablaba de la repartición de bienes en vida, el solo hecho de ubicarla en el sentido de que tiene que respetar a quienes estarían llamados a suceder, los porcentajes de los mismos, como son las asignaciones forzosas, las legítimas, las mejoras, es sin duda que la materia es bastante extensa. Por ende, la Corte no podría tener como una camisa de fuerza, es decir, no podía regular sobre el tema, digamos, el Código General del Proceso, para no desarrollar el mismo, si lo que se busca procesalmente es hacer efectivo estos derechos, y si resultaba necesario, pues era indispensable que el legislador pues estableciera los mismos.
Muy importante lo que dice doctora Diana, y yo sí quiero de pronto clarificar un poco este tema, porque pues hay algunos aspectos técnicos y jurídicos que toca la Corte en esta jurisprudencia y que entra a desarrollar detalladamente, y tienen que ver con esa relación de conexidad que puede manifestarse de diversas formas, tales como la causal, la temática, la sistemática o la teleológica, entendiendo la Corte que la conexidad causal es la identidad que debe haber entre la ley y cada una de sus disposiciones, vista a partir de los motivos que dieron lugar a su expedición. Por otro lado, tenemos la causal temática, la conexidad temática. De esta conexidad la estamos hablando es cuando alude a la vinculación objetiva y razonable entre la materia dominante o el asunto general sobre el que versa una ley y la materia o asunto que corresponde a una de sus disposiciones en particular. También tenemos la conexidad sistemática, que esta es entendida como la relación que debe haber entre todas y cada una de las disposiciones de la ley, de tal suerte que ellas puedan constituir un cuerpo organizado que responde a una racionalidad interna. Y por último tenemos la conexidad teleológica, la cual tiene que ver con la identidad en los fines u objetivos que persigue la ley, tanto en su conjunto general como en cada una de sus disposiciones en particular.
Es muy importante lo que dices, Albert. Pero aterrizando de nuevo al tema de la partición de bienes en vida, la Corte consideró que la partición del patrimonio en vida regulada en el capítulo 4 relativo al trámite de sucesión, el título 1, sobre los procesos de sucesiones de la sección 3 referente al trámite de liquidación, guarda conexidad temática con la materia regulada, puesto que refiere al trámite de partición, que es una manera de liquidar la masa herencial, instituyéndose como una forma de sucesión entre vivos. En síntesis, la Corte consideró que no se desconoce el artículo 158 superior de la Carta, considerando que la disposición acusada guarda conexidad temática, sistemática y teleológica con el Código General del Proceso, por tratarse de una norma que se enmarca en la regulación de sucesiones y desarrolla el procedimiento que deben seguir las partes en el trámite de partición del patrimonio en vida. Es importante tener en cuenta por qué la Corte dice que hay unidad de materia. Resulta que ninguna antes de las otras figuras existentes en el Código Civil hacían referencia a que en el momento en que se hiciera una repartición debían observarse los derechos de las personas que muy seguramente estaban llamadas a suceder a una persona en caso de no existir. Simplemente es como adelantar un hecho, ¿cierto? Un hecho pues que lo único seguro que nosotros tenemos es que un día no vamos a estar en este mundo, pero adelantarlo en el sentido de démosle la opción a la persona de evitar futuros procesos sucesorales y muy seguramente pues evitar inconvenientes en las familias. ¿Qué permite esto? Obviamente una descongestión del aparato judicial bastante grande, pero asimismo garantizar sin duda los derechos pues de los terceros. Por ende, ¿sí guarda conexión de materia? Claro que sí, porque tenemos que observar el respeto de porción conyugal o gananciales, tendremos que observar que se deben cancelar los pasivos, tendremos que observar los órdenes sucesorales dependiendo la persona a la fecha, cómo está conformado su núcleo familiar, asimismo partiendo de cómo se deberían distribuir los mismos, respetando las legítimas, algo que necesariamente en otras disposiciones pues no se establecía, y eso es un tema netamente sucesoral. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Esta es la relación pues que se evidencia respecto de la misma.
Muy bien, doctora. Yo tengo una pregunta en cuanto al segundo problema jurídico que nos plantea la Corte, y pues me gustaría que tú no la respondieras en la mañana de hoy. Es la siguiente: se desconoce la figura de la partición del patrimonio en vida, los derechos a la igualdad 1342 de los hijos que al momento de la partición no han consolidado su relación paterno-filial y la de terceros interesados futuros.
Fíjate que no. La Corte concluye respecto a este problema jurídico planteado que el reconocimiento de la figura de partición del patrimonio en vida contenida en el parágrafo 487 del Código General de Proceso y la correspondiente acción rescisoria no desconoce el derecho a la igualdad de los hijos que no hayan consolidado la relación paterno-filial ni de los futuros terceros interesados que en el momento de la partición, no tengan vocación hereditaria ni un derecho reconocido por proteger, ya que es el vínculo jurídico o parental el que les otorga la potestad de participar en la misma. En todo caso, la disposición protege los derechos de las personas que demuestren su interés legítimo durante el proceso mediante licencia judicial y después de concluida la partición mediante la solicitud de rescisión que dispone la norma. Yo quiero aclarar de pronto algo. A ver, resulta que cuando se establece la figura, yo recuerdo muchísimo porque el Código General del Proceso está desde el 12 de julio del 2012, que entró a vigencia o a regir en Villavicencio a partir de enero del presente año, es cosa distinta. Cuando sale la figura, obviamente nos sorprende de cierto modo y se genera un temor, como ahorita es posible una sucesión, recuerdo mucho que era lo que llamaba la sucesión en vida, resulta que tal término no existe porque realmente es un trámite totalmente distinto a la sucesión. Entonces pues el temor fue generalizado. Lo primero que surge es si a la persona se le va a permitir repartir los bienes en vida, va a desconocer sin duda el derecho. De pronto lo que no se tenía claro era que al exigir el legislador que se hiciera una autorización judicial, iba a tener que mediar obviamente un proceso judicial, y el cual iba a ser o resultar más garantista, vale la pena decirlo, que los otros existentes. En este caso, y ya lo habíamos mencionado antes, el derecho a la igualdad de los hijos que no han sido reconocidos o no tienen su relación filial definida, obviamente suspendería el proceso, toda vez que ellos estarían en calidad de intervenir en el mismo y oponerse mientras establece pues el vínculo de consanguinidad que tienen con dicho padre. Entonces digamos que en eso, respecto al artículo 42 que forma lo de la familia, tenemos claro que desde el 1045, cuando hablamos de los órdenes sucesorales, especialmente en el primero, se tienen derecho tanto a los hijos matrimoniales como extramatrimoniales. Entonces, en este caso, digamos que se suspendería el proceso, lo cual garantizaría que no se desconociera pues el mismo.
Muy importante lo que nos habla la doctora Diana en la mañana de hoy. Y yo sí quisiera de pronto un poco puntualizar para que nuestros oyentes tengan claro ¿cuáles son esos requisitos que nos exige esta nueva figura procesal contemplada en el Código General del Proceso? Y es que son los siguientes. Primero, tenemos que hablar de una capacidad, y es que debe ser un acto autónomo y libre de quien realiza la partición. Segundo, es muy claro que debemos obtener una licencia judicial previa por parte del juez de familia en única instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 13 del Código General del Proceso. Tercero, la partición deberá respetar las asignaciones forzosas o bien los derechos de alimentos, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. Asimismo, deberán garantizarse los derechos de terceros y los gananciales. Estos requisitos que otorgan validez a la partición deberán ser verificados por el juez antes de dar la licencia. Cuarto, si hay sociedad conyugal vigente, debe liquidarse para respetar el derecho a los gananciales. Por esta razón se requiere el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Quinto, los asignatarios deben intervenir en el proceso y consentir la partición. Sexto, efectuar la escritura pública, por lo mismo, ya toda vez que se trata de un acto solemne. Séptimo, en la escritura pública es muy importante quien realiza la partición debe establecer si se reserva el usufructo o la administración de uno o varios de sus bienes. Octavo, la partición debe ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición. Es súper importante realizar este acto como tal, que es el modo como transferimos el dominio bajo esta figura. Y noveno, que no se requiere proceso de sucesión y la transferencia no está supeditada a la muerte del causante.
Claro que sí, Albert. Has sacado, digamos, ha relacionado los ítems esenciales para la repartición de bienes en vida. No tengo que decir pues nada en respecto. De pronto inicialmente también se mencionaron, pero no sobra la recopilación. En sí es, si se hace el trámite conforme lo establece la ley, si se respetan los derechos, la persona va a tener la total tranquilidad que después de su muerte, ¿cierto? Después de sus días, se va a respetar la forma en que distribuyó lo mismo. Ahora, también se garantiza, por otro lado, como lo mencionaba Albert, los 2 años que tienen para rescindir la realización de esta repartición de vida a quienes resultaran afectados, ¿cierto? Es una forma también de garantizar de ellos los derechos y que no se va a desconocer los mismos. En sí podemos decir que la figura de la repartición de bienes es una figura autónoma de la voluntad de quien decide exponer en vida sus bienes, algo totalmente válido. Entendamos que el derecho a la propiedad pues es autónomo y se tiene el derecho, bueno, hasta el límite es hasta los derechos de los demás, no obstante, uno en vida puede hacer con sus bienes lo que uno desee, ¿cierto? Por otra parte, ampara el patrimonio de los herederos, sin lugar a dudas, porque va a garantizar de que el padre o la madre, bueno, no siempre es el padre o la madre o quien esté llamado, pues a repartir los bienes, no desconozca los derechos que ellos tienen. Y finalmente, busca asegurar pues que la partición sea respetada, las asignaciones forzosas, los gananciales y los derechos de terceros, algo sumamente pues esencial, como lo hemos dicho durante todo el programa, para que no se desconozcan dichos derechos, ¿no? Que era lo que sucedía con la simulación o con otras figuras que afectaban.
Bueno, doctora, muchas gracias. Antes de entrar en el resuelve de esta sentencia, les propongo que nos vayamos a comerciales y los dejamos pues con la canción de Si tú no estás aquí, de Rosana.
Escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no sé los hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico Al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Luego de esta breve pausa, retomamos nuestro tema del día de hoy. En cuanto a la participación de partición de bienes en vida, y para ir finalizando, debemos ocuparnos al fin qué decidió la sentencia que hemos venido analizando durante todo el programa.
Claro que sí, doctora Diana. En síntesis, lo que la Corte consideró frente al primer cargo que nos planteamos, que la disposición acusada es exequible porque guarda conexidad temática, sistémica y teleológica con el Código General del Proceso. En cuanto al segundo cargo, tenemos que esta corporación estimó que la figura de la partición del patrimonio en vida contenida en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso no desconoce el derecho a la igualdad de los hijos que no hayan consolidado su relación paterno-filial ni de los futuros terceros interesados que en el momento de la partición no tengan vocación hereditaria ni un derecho reconocido que proteger, ya que es el vínculo jurídico o parental el que les otorga la potestad de participar en la misma. En todo caso, la disposición protege los derechos de las personas que demuestren un interés legítimo durante el proceso mediante la licencia judicial y después de concluida la partición mediante la solicitud de rescisión que dispone la norma, la cual constituye una garantía de los derechos de los interesados.
Claro, Albert, es por esta razón que la Corte declara exequible el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos de unidad de materia e igualdad en los términos analizados en esta sentencia.
Bueno, para finalizar es bien importante recordar que una vez culminado el proceso y entregados el patrimonio a los asignatarios adjudicados, los terceros interesados, incluidos los hijos que no hayan consolidado un vínculo paterno-filial, pueden interponer la acción de rescisión prevista en la disposición atacada contra dicho acto en el término previsto para la misma, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición.
Bien importante, doctora, pero pues adicionalmente tenemos la acción de reforma del testamento prevista en los artículos 1274 y siguientes del Código Civil, la cual es la pueden interponer los asignatarios forzosos que hayan o no sido incluidos en el testamento para que se les atribuya la porción de bienes que por ley le corresponde. Adicionalmente se dirige contra los legitimarios o asignatarios que deberán ver reducidas sus asignaciones para completar la de aquellos que solicitan la reforma del testamento. Es bien importante tener en cuenta que el término de prescripción de esta acción es de 4 años contados desde el día en que los interesados tuvieron el conocimiento del testamento y de su calidad de herederos.
Tampoco nos podemos olvidar de la acción de petición de herencia regulada en el artículo 1321 del Código Civil. Establece que todo aquel que probare su derecho a una herencia podrá interponer esta acción para que ésta se le adjudique y para que quienes la ocupen restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, incluso aquellos respecto de los cuales el difunto era mero tenedor y que no hubieran devuelto legítimamente a sus dueños. Es evidente que para poder interponer esta acción se requiere que la persona demuestre su calidad de heredero o para oponerse a otras personas que hayan ocupado dicha herencia, de modo que pueda interrumpirse la prescripción adquisitiva de dominio a su favor.
Muy bien. Bueno, ya esbozamos el tema. A mí algo que me gusta hacer siempre en los programas radiales y es preguntar la opinión personal de cada uno, los quisiera escuchar. Albert, ¿cuál es tu opinión respecto a la repartición de bienes en vida?
Gracias, doctora. Pues yo finalmente creo que, pues, obviamente, como se trata de una figura novedosa que contempla el estatuto, el Código General del Proceso, creo que por esas mismas razones es una figura jurídica que necesita más reglamentación. Es una figura jurídica que tiene muchos vacíos y que por ende por ahí puede terminar afectando algunos derechos de terceros o de personas que están llamados a suceder. Y digamos como que es muy necesario que tanto el legislador como la misma jurisprudencia, digamos como que nos llenen esos vacíos que se pueden presentar y que pueden afectar esos derechos de estas personas. Por otro lado, pues me parece, digamos como muy, muy importante, digamos como esa facultad que le reconoce a la persona que se encuentra en vida de cómo poder repartir sus bienes, porque finalmente a cabo es una facultad que le pertenece a cada uno y pues entrar obviamente respetando aquellas asignaciones forzosas y todos los demás requisitos que ya anunciamos, digamos como que es una herramienta valiosa, pero que desde mi punto de vista sí requiere mayor reglamentación y un pronunciamiento de más de fondo en materia jurisprudencial.
Totalmente válido. Y para ti, Raúl, ¿cuál es tu opinión respecto al tema?
Yo diría que inicialmente para mí se sigue violando el debido proceso, ¿sí? Okay, a pesar de que esté justificado por la corte, ¿sí? Considero que debe doctrinarse un poquitico más esta figura jurídica, que pues a pesar de que ya se ha puesto en marcha necesita como más sustento normativo, más sustento sustancial, ¿sí? Porque pues digo que se queda corta todavía, porque pues se puede atacar de todo, o sea, a pesar de que se declaró exequible, yo pienso que puede encontrarse la arista por la cual se puede atacar y se pueda tumbar esta figura jurídica si no se logra reglamentar lo más pronto posible de parte de la Corte y pues de parte de nuestra legislación.
O sea, la conclusión es necesario que se regule específicamente sobre el tema, toda vez que resulta bastante corto un parágrafo y sí, una jurisprudencia. Sí, no obstante, pues, bueno, sí resultaría necesario de pronto entrar a mirar qué otros temas. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Es un tema muy interesante y que realmente podemos, pues, si nosotros miramos, hay mucha tela por cortar en este tema, que obviamente entrar a hablar de más es especular. Bueno, como para finalizar, a modo de reflexión, pues les dejamos a ustedes, queridos oyentes, para que pues tengan conocimiento de que existe esta nueva figura, que efectivamente es una herramienta que existe, que si bien la observación de Albert y de Raúl son totalmente válidas, de que sería importante legislarla o regular más al respecto, también es importante que en la medida como está estipulado, como está regulado, resulta claro y una excelente opción para las personas pues que quieran distribuir sus bienes en vida.
Agradecer a todos nuestros oyentes y a todas aquellas personas que están pendientes siempre de este programa y que se están nutriendo de conocimientos en materia jurídica. También invitarlos a que se acerquen al consultorio jurídico, en el cual pues nosotros prestamos ayuda y atención en estos temas. Si bien pues de pronto no somos competentes en el trámite sucesoral como tal, sí podemos otorgar asesorías que orienten a las personas que tengan dudas y muchas inquietudes que surgen del común y del diario vivir entre las personas. Entonces es como no dejarse llevar de pronto por esos mitos y cosas y creencias falsas que de pronto pueden terminar creando digamos verdades inciertas que merecen que se les dé un sustento jurídico y una respuesta muy, muy acertada.
Bueno, pues antes de terminar, un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de consultorio, en especial a Alejandra y a Harold, que nos están escuchando a esta hora, y pues gracias, doctora,
por permitirnos este espacio. No podía faltar el amor, pero bueno. Bueno, los dejo con una canción bastante espectacular, que precisamente es de reflexionar, porque esta vida, digamos, hay cosas que son importantes, que se reflexionen y se miran a fondo. Indudablemente, cuando hablamos de repartición, de así sea en vida, nos hace pensar que un día pues vamos a partir. Hay una canción muy linda que se llama Los Caminos de la Vida de Vicentico. Entonces los dejamos con esta canción, espero hayan disfrutado el tema, no sin esperarlos obviamente el próximo martes en la misma hora. Gracias.
No importa en dónde estés, yo desde aquí te besaré en mis sueños.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se enteraba poniéndome todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con nada quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV. Espéralo.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.